Estoy grabando.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
también vamos con Pérez en 3, 2, 1.
Quizás no. O quizás disfrutamos. Es una tarea re difícil.
Solo cuánto en lo de si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing.
Y puedes decir lo que quieras.
Y cerveza.
Estás escuchando Hiedra FM.
¿Cómo están? ¿Cómo están, Nicole?
Muy bien, muy contenta de estar grabando de vuelta.
Sí, primero la que está más tarde en horario. La que trasnocha. Sebastián, ¿cómo estás?
Yo muy bien, muchas gracias. ¿Qué hora es en Berlín?
Son las 12:20 en este momento.
Ah, pero es el mejor horario.
Pronto nos acercaremos una hora.
¿Y qué hora es en Santiago?
¿Qué horas son tu corazón?
¿Oliván? Hola, ¿cómo están?
Muy bien. Hoy día vamos a hablar entonces de teatro comercial.
Yo me voy entonces.
Vamos a hablar de teatro y de comerciales. No, de teatro comercial, sí. Oye, ¿hago la intro al tiro, no?
Sí, dale.
Porque dejemos de dar jugo, ya. Sí, pues vamos a hablar de teatro comercial, lo que en principio podría pensarse como una especie de análisis etimológico, ¿no? Como una primera aproximación podría ser como pertinente, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese apellido? Así como lo hemos visto en otras ocasiones, como etiqueta, como apellido. ¿Qué podría implicar la pura construcción de teatro acompañado del adjetivo comercial, si es que no componen un sustantivo ambos juntos, ¿no? Y luego pensar la cuestión más situada, porque al menos acá en Chile, teatro comercial en algún momento como categoría efectivamente sirvió para nombrar una cuestión muy específica, ¿no? Que era un tipo de teatro que al mismo tiempo tenía sus propios espacios de circulación, más o menos su propio circuito de directores, directoras, no sé si ciertos elencos fijos, pero sí cierto criterio sobre los elencos que estaban en una especie de siempre de territorio indeterminado entre el teatro y la televisión, ¿no? Y por lo tanto, luego de hacer, digamos, una revisión etimológica, la revisión de uso podría darnos otras dimensiones, otras capas respecto de cómo era usado el término hace algunos años atrás. Todo esto apuntando, obviamente, a hacer una revisión de qué es lo que podría nombrar hoy, a la luz de lo que aquí ya aparece la hipótesis del episodio, ¿no? A la luz de lo que hoy día podríamos pensar como una hibridación entre aquel teatro que en algún momento nombramos como comercial, o sus lógicas al menos, y un teatro que siempre es complicado, ¿no?, cómo nombrarlo, pero podríamos decir un teatro de arte, un teatro de autor, un teatro donde el afiche es una cosa, una imagen indescifrable y no el rostro en primer plano de un actor o una actriz conocido por su trabajo en televisión, como para marcar una diferencia, ¿no?, con ese teatro comercial de antaño. Entonces hay todo un campo de eso que antes fue, en relación a sus temas, sus lógicas de funcionamiento, que en principio podríamos denominar como que los criterios comerciales desplazaban a los criterios artísticos, por lo tanto esta idea de un éxito de público determinaba ya las propias decisiones que se tomaban a nivel del proceso de la obra, ¿no? La selección de un determinado tema, un determinado texto, un determinado elenco y un modo de ponerlo en escena también, ¿no? Que también habría que recordar que era bastante económico, ¿no? Se podía hacer una obra con 4 sillas y el espacio vacío, 2 focos frontales. Y luego de eso, entonces, si identificamos como hibridación esa etiqueta, ya no como algo como que nombra algo específico, habría que ver cómo está tramado eso hoy día, ¿no? La hipótesis, como decía, es que efectivamente está tramado, desdibujado, y eso puede ser buena parte de la conversación. Y la invitación entonces, luego de eso, sería como que podamos pensar casos, ¿no? Porque si bien la intención es como pensar un fenómeno obviamente los casos siempre nos pueden ayudar como a deslindar ciertas cuestiones. Y finalmente propongo, digamos, que terminemos pensando esta relación que hay entre el teatro y su posibilidad de éxito, ¿no? Su posibilidad de llenar la sala. Obviamente que aquí están, imagino que van a ir apareciendo antes de llegar hasta este puerto final de desembarque del episodio, la idea de un teatro de arte que también se piensa exitoso precisamente cuando no está el público, ¿no? Como dice Bourdieu, el artista que dice que no le interesa el público, le interesan esos públicos que dicen que les interesan los artistas que no le interesan los públicos. Entonces yo recuerdo, no sé, hace algunos años una escena en la que una obra de teatro que tenía 10, 12 espectadores, uno decía, bueno, sí, mal público, pero tampoco la idea era tener más de 30, 40, porque ya te pasaba y como para otro lado, ¿no? Como que entraba y ya en una... Era sospechosamente exitosa la obra si tenías más de 30, 40 personas. Ese es más o menos el derrotero que propongo para el episodio de hoy.
Es como la idea del bestseller, ¿no? Estaba pensando, me vino eso a la cabeza. Cuando te dicen este libro es un bestseller, si estudias literatura, seguro es malo. Y bueno, ¿por qué?
Sí. Como hay un diálogo de los Lelutier también en una que dice que tienen que buscar un músico para que rehaga el himno nacional. Dicen, sí, tiene que ser un ¿cómo se dice?
¿Un hit?
Un compositor de éxitos, un músico de calidad. Y el otro dice, bueno, sí, una de dos, ¿no? Como si componer éxito inmediatamente significara que se sacrifica cierto nivel de calidad. Pero bueno, retrocedamos el casete, sí. y vamos a lo que proponía en inicio, que era como más bien esta revisión como etimológica, ¿no? Que al mismo tiempo implica revisar nuevamente la relación entre arte y mercado, o teatro y mercado, o si hay algo así como un mercado, muchos mercados. Una última cosita para introducir esto. El otro día un estudiante me decía que él creía que en Chile no había un abanico de oferta en términos de una diversidad de oferta como sí la había en algunos países europeos. Entonces yo le invité a pensar, esta es mi lectura, ¿no? Que en realidad en Chile sí había ese mismo abanico, solo que la escala de ese abanico muy probablemente genera que al no haber una industria en un sentido así absolutamente consagrado, implica que esas alternativas, algunas, ¿no?, son medias under. Por lo tanto, para encontrarlas no es tan fácil, ¿no? Si uno piensa teatro de objetos, no sé, clown, ciertas manifestaciones que tienen como su propio nicho, uno puede encontrarlas, pero para eso hay que ir a buscarlas, ¿no? O va a pensar eso, ¿no? Si hay mercados... Yo diría que sí hay un pequeño mercado, por ejemplo, de teatro de muñecos, de teatro de objetos, de teatro de marionetas.
Claro, por supuesto.
Tiene su pequeño mercado, pero eso, esa es la primera invitación, como a pensar el problema de los mercados. Ahora sí me callo.
Claro, y ahí yo creo que entramos de lleno en la primera pregunta planteada en la pauta, que tiene que ver con... la existencia de mercado en el teatro te hace preguntarte si todo teatro es comercial, entendiendo que pretende, intuyo yo, acercarse a público, reunir cierta cantidad de audiencias, generar determinado nivel de éxito. Entonces también ahí habría que entender esta relación que tú planteas entre la relación de arte y mercado. ¿Y qué es lo que eso implicaría de base? Tratando de hacer una revisión más etimológica de... ¿Se puede hablar de teatro no comercial desde ese punto de vista? Sí, yo creo que ahí hay algo que a veces se corre la etiqueta de comercial para hablar... No se habla tanto de lo económico en sí, o sea, de lo que efectivamente es comercial, sino como de un determinado tipo de temas, de intereses, que supongo que nos iremos metiendo en eso, ¿no? Pero si pensaba... Un teatro no comercial sería en realidad un teatro financiado por el Estado, ¿no? Como cuál sería la contracara de un... Pensaba en Uruguay, el caso de la Comedia Nacional. Igual venden entradas, igual recaudan dinero con eso, pero obviamente los objetivos de un teatro, digamos, que tiene un soporte, en este caso municipal, trasciende
el éxito comercial, aunque también, porque si tiene éxito comercial, entonces va a tener más dinero para poder seguir produciendo obras. Pero creo que la etiqueta comercial está referida mucho más a como esto un poquito peyorativo, ¿no? Como esto que le puede gustar a cualquiera, como bueno, a cualquiera y de vuelta, a cualquiera en el mal sentido, como un público no especializado, si se quiere, o a un público no teatral o no de la escena artística o cultural, no sé, tirando como ideas. Por lo pronto creo que en una primera instancia se perfila así.
Igual yo quiero hacer un punto sobre esta relación entre que podría no ser comercial, tendría que ver como con el financiamiento público. Y me acordé de alguna vez que escuché a alguien relacionado a la gestión cultural, no recuerdo muy bien quién, pero haciendo un análisis a propósito de lo que significaba como el mercado de los mercados de las artes en general, y hablaba de que, por ejemplo, en Chile es muy difícil hablar de un mercado chileno de las artes que no esté propiciado por el Estado. Es decir, el Estado es el ente que genera mercado artístico. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos dejar por fuera el financiamiento público, porque en el fondo lo que se está, al menos el modelo de financiamiento chileno, la lectura que hago yo de cómo funcionan los fondart tiene que ver con la circulación de productos culturales, no con la generación, por ejemplo, de empleos de trabajadores de la cultura. Entonces, lo que se hace es poner a circular en un mercado determinados contenidos por los que el Estado está invirtiendo desde una lógica comercial para que estos mercados generen, o sea, para que estos productos circulen en una lógica comercial, entre comillas. Si bien no hay una lógica de utilidades tan específica, sí hay una economía cultural que circula en base a eso.
Puede haber una clave precisamente en la revisión etimológica, ahora a un nivel más literal de lo etimológico, ¿no? Estaba revisando que proviene comercial, ¿no? Proviene del latín comercial y significa relativo a la compra y venta. Y en ese sentido, como que da ciertas luces, ¿no? Es decir, toda obra está sometida a un régimen de compra y venta. Cuando, digamos, surge, emerge, se estrena, nace, ¿no? Sale ahí a la vida es un mercado en el que las cosas se transan, se compran y se venden. Y creo que es interesante en esa lógica de la compra y venta pensar quiénes son los que compran y quiénes son los que venden, precisamente, ¿no? Y quiénes son los que compran no solamente en un sentido de comprar la entrada para ir a ver la obra, ¿no? Sino también en términos de financiamiento público o privado, que en el fondo es como una especie de compra en verde, ¿no? Es decir, te financian, te permiten, te propician la posibilidad de que la obra llegue a tener éxito. Por algo los fondos son de creación y producción, ¿no? Los que piensan, digamos, la aparición de una obra ahí donde no había nada, se llaman fondos de creación y producción. Eso, pienso que puede haber una clave ahí en la idea de la compra y venta, quién compra y quién vende. Y luego pensar, ¿cierto?, el subconjunto que genera eso, que sería el subconjunto del espectador que paga su entrada, ¿no? O que no la paga porque está ya financiada por, no sé, un municipio, una corporación cultural o una ONG que ya compró la entrada, ¿no?
Yo creo que podemos también complementar eso con una perspectiva histórica para de algún modo ratificar eso, que es que cuando hablamos de teatro comercial, efectivamente, y uno revisa en la historia como los antagonismos que se generaron entre eso que era asignado como comercial y eso otro, usualmente se está pensando lo comercial como eso que se vende, ¿sí? Que, es decir, que transa su propia estética y su propia calidad en función de las ventas. Uno podría pensar, más allá del juicio de valor al respecto, es que se trata de un teatro que está autofinanciándose, ¿sí? Que es algo que hoy día no conocemos, en el teatro que se exporta, podríamos decir, ¿no? O sea, el autofinanciamiento está evidentemente así incrustado en nuestro ADN, porque si no, no hay dinero, pero para aquello que se supone que se exporta y que no es comercial, en realidad quien está financiando ahí, como bien decía Laura, es el Estado, al punto que uno podría decir que el Estado es el mercado, a ratos. Pero quería ir más allá. Yo creo que, bueno, de esa apreciación de un teatro que genera ganancias o cuyo interés es generar ganancias para poder financiarse y que en cierto minuto de la historia efectivamente transaba su propia estructura con tal de agradarle al público que iba a poner más plata, se afianzó esta noción de lo comercial como algo de poco valor artístico. Y ya vamos a seguir adelante la discusión viendo que eso no parece que no es algo tan sostenible hoy. Pero yo quería plantear que en realidad la discusión de si hay como arte y mercado como una oposición o como un antagonismo es ridícula al final. O sea, la relación entre arte y mercado son dos elementos que fundan lo que podemos llamar como modernidad occidental. O sea, uno no se entiende sin el otro. Es la aparición de un mercado lo que genera la autonomía, la llamada autonomía del arte, le permite la autonomía, su flujo, en lo que después se constituye como esfera pública, hablando como siglo XVII, siglo XVIII. Lo que no quita que la relación no esté exenta de tensiones, sí, pues lo está, pero que hay algo así como que no hay mercado del teatro o no hay mercado del arte o hay un por fuera del mercado, a esta altura de la modernidad es una ingenuidad, ¿no? Para quienes intentan sostenerlo todavía o pensarse como por fuera de algo. Solo que en circuitos como el nuestro, que no tuvieron tan marcadas los circuitos por donde se circulaba, como por ejemplo si lo tiene Argentina, me parece que si lo tiene Uruguay, si lo tiene México, si está todo, parece que está en buena parte de Europa, que es la idea de lo que financia el Estado, lo que financia el público, aquello que no está ni dentro de lo que financia el público por sí mismo, ni lo del Estado, es decir, aquello que funciona como outsider. Claro. Ahí cuando uno hace un zoom a esas sociedades es más fácil quizás decir, mira, bueno, esto se le llama por tradición teatro independiente, se le llama esto por tradición teatro comercial. Y después uno puede establecer esta misma crítica, ¿no? Pero digo, se puede hacer esa segmentación previa. Acá no podemos hacer eso porque nunca tuvimos algo así como una tradición de teatros estatales, una tradición de teatros independientes. Y la única experiencia que tuvimos de financiamiento de teatro fueron directos, digo yo, fueron los teatros universitarios, llegó la dictadura y se acabó y nunca más lo volvimos a tener. Eso.
Totalmente, creo que, perdón, solo una cosa cortita, que en el caso de Uruguay está como súper claro y también en tensiones y discutibles, pero en el fondo hay unas estructuras que se pueden como clasificar y decir, esto está el teatro, esto está el teatro, esto está el teatro, aunque después lo podamos preguntar y cuestionar. Capaz que por ahí claro. Más adelante entramos en las comparaciones, pero sí, no sabía que en Chile era tan, tan amplio. Más revuelto que amplio, quizá.
Sí, ahora yo lo que iba a decir es que estoy de acuerdo con el argumento, pero no estoy de acuerdo con lo que hace el argumento a la conversación, ¿no? Porque parece ser que bajo esa lógica, Seba, precisamente lo que sería impertinente intentar mirar es lo que tenemos como segundo punto de la pauta, ¿no? Que sería lo que en algún momento específico efectivamente nombró la categoría. Y yo creo que ahí sí tiene sentido hacer una diferencia, porque es la única porque es la que nos permite luego mirar cómo se desdibujó eso, ¿no? Pero sí, yo sí creo que sí hay, por ejemplo, no sé, un fenómeno que se podría pensar también en relación a los financiamientos estatales, los fondos concursables, generan una escena que efectivamente puede, en cierto punto, ser indiferente a su posibilidad de éxito o no. Y el que no se gana el fondo, sabemos, ¿no? De su propio bolsillo, dentro de lo que puede, ¿no? Pone las lucas y la cosa se hace igual. Y se hace sin pensar en el éxito de público. Y ahí estoy de acuerdo con esta idea de que un teatro comercial es algo así como un teatro que es la por antonomasia, el modelo de la autogestión, ¿no? Es decir, no necesita ni financiamiento público ni privado, porque se auto sustenta a partir de su éxito asegurado metodológicamente, ¿no?
Sí. La diferencia estaría en si le vamos a llamar comercial, o sea, más bien, ¿qué es lo que vamos a estar entendiendo por comercial? Me parece que hoy día es posible establecer, como seguir esta misma conversación a propósito de la pregunta por un teatro comercial, manteniendo la pregunta de qué es, dónde estaría, en qué radicaría como la esencia de lo comercial hoy, para darnos cuenta de que en realidad hay mucho mito y que incluso en tanto estilo, y me parece que lo vamos a ver, ¿no? En tanto estilos, estéticas, etcétera, hay procedimientos que, o sea, ya digámoslo en simple, ¿no? Una serie de metodologías de creación brechtianas hoy día aparecen en el teatro comercial. Y es porque el mismo Brecht hacía ese tipo de teatro. O sea, nunca, no le hizo el quite, esa es una weá que estaba pensando en el off a todo esto, de hablar después. Brecht nunca le hizo el quite a hacer teatro comercial porque entendía que ahí estaba, se jugaba algo. Y nosotros ahora enseñamos Brecht y valoramos un Brecht como todo lo otro, ¿no? Como una weá media subterránea, media... Sí. Bueno, en fin, me fui para otro
tema. Y él hacía musicales, en realidad.
Es que eso, opereta, si es el equivalente a lo que hoy día sería hacer... Brecht estaría fascinado con hacer teatro en la tele.
Claro. Pero entonces ahí ya nos estamos como remitiendo a que hay un entendimiento del teatro comercial como una categoría. Entonces quizás ahí podríamos pasar al segundo punto de la pauta y hablar en el fondo de qué es lo que se entendió específicamente como teatro comercial hasta hace algunos años en su dimensión de categoría, y entonces a qué lógicas correspondía, cuáles eran sus temas, cuáles eran sus lógicas de producción, etcétera.
¿Se va? ¿Iba a decir algo más, no?
Como que se iluminó, dijo ¡ah!
Y no, es que me acordé cuál era el punto que quería
Epifanía. Aclarar.
Que es que, si, claro, podemos entender y caracterizar un teatro comercial, pero eso no autoriza a la contraparte a decir, bueno, entonces arte y mercado son opuestos y yo estoy por el lado del arte y estoy por fuera del mercado, porque eso no existe.
No,
ese es el punto que quería
hacer. Claro, sí. Es ofrecerle al concepto una lectura desde el punto de vista categorial.
Sí, por eso insisto en el valor que puede tener la construcción etimológica de la compra y venta, ¿no? Como no despacharla, sino que dejarla ahí en reserva en la medida que vayamos avanzando en la... Porque eso uno podría responderle a ese argumento, ¿no? No, hay alguien que compra y alguien que vende.
Y ahí pudiéramos hacer el énfasis un poquito antes de ya pasar a la siguiente, es que cuando decimos que el mercado es una cuestión que es indisociable, es porque estoy siguiendo, no es como que me haya vendido, ¿no? Me preparé, estudié, repasé, me fui a leer como definiciones marxistas, definiciones de Marx sobre mercado, y ya para Marx el mercado era una weá que copa todo. No es algo así como un espacio, un lugar a donde yo voy y puta, aparecen los mercaderes y las mercancías. Es un modo de relaciones. Y se consagró como modo de relaciones bajo este sistema capitalista. Entonces no hay por fuera de la weá, es una luz que nos ilumina a todos. La gracia es que como es una luz que nos ilumina, genera sombras. Y en esas sombras pudiéramos, no sé, como hacer cosas. Pero esa idea de tanto, que tanto le huevea a Ramón Grifero por insistir en esa mierda de decir arte de mercado no, lo mío es otra cosa, una política del arte, chao, déjate de vender humo. Lo que hacemos, la obra también es una mercancía. Y no es problema la weá. Eso. ¿Me voy?
Ya pues, vamos ahí entonces.
La pregunta sería entonces, ¿qué vemos hoy, no? De ese teatro comercial, si es posible identificar este teatro.
No, el anterior, porque como que nunca le caímos, la rodeamos, nunca le caímos encima.
¿Cuáles son sus espacios, sus temas, sus lógicas?
Claro. Lo que hasta hace algunos años parece, o sea, la categoría, yo me acuerdo que se contaba una anécdota, esto puede servir como de introducción al punto de la pauta. La Liliana Ross, que hizo mucho teatro comercial y era una especie de ícono del teatro comercial, en una mesa como de sobre teatro, se le invitó precisamente como teatro comercial, ¿no? O sea, digo, a ese nivel de como representante del teatro comercial, hablar de teatro. Y ella impugnaba el lugar, digamos, que le daba su presencia en esa mesa, que era precisamente esta idea de que el teatro comercial era un tipo de teatro en específico. Y uno hoy día podría pensar que, a la luz, digamos, de las hibridaciones que comentábamos, uno podría pensar que ella tenía razón en su argumento, pero al mismo tiempo la anécdota permite ver con qué nivel de claridad teatro comercial nombraba una cuestión muy específica hasta hace algún tiempo atrás. Es decir, ella estaba en representación casi como de un gremio, de un sector, así como cuando se discutía para la ley de arte escénica, ¿no? Que aparecieron los narradores orales, como, digamos, ciertos sectores que no se inscriben disciplinarmente en ninguna de las grandes disciplinas de arte escénica, pero que tenían que tener su representación allí. El teatro comercial era una cosa así, ¿no? Que dentro del teatro de arte, sus circuitos y sus lógicas, era marginal, porque era medio indeseable, ¿no? Pero se le invitaba igual a esa mesa a ser parte y a hablar desde su lugar.
Hay una frase de la Bélgica Castro, cuando le hicieron este documento, Que en Paz Descanse, una de las fundadoras del primer teatro universitario de Chile, que en este documental sobre los teatros universitarios, ella dice que el teatro que se hacía antes en Santiago no era una rama de las artes, eran cosas baratas, muy improvisadas, sin ni una preocupación artística profunda. Y después ella va a agregar que ellos querían hacer un teatro que fuera un alimento para el espíritu de la sociedad chilena. Yo creo que por oposición uno podría empezar a ver ahí a qué se le estaba llamando específicamente y darse cuenta de que, bueno, aparte la arrogancia, ¿no? Esa arrogancia, uno podría pensar eso, esa arrogancia de esos jóvenes fundadores de los teatros universitarios en Chile, que seguramente es el mismo influjo que existió en otros países, ha marcado ideológicamente la formación de actrices y actores universitarios hasta el día de hoy, de pensar que lo suyo es otra cosa. Porque esta weá no es... A mí me decían mis profes, esto no es Pato Torres, esto no es... Y así, como su ejemplo siempre era como eso comercial barato, etcétera. Entonces, ¿a qué le podríamos llamar teatro comercial hoy? Yo creo que es a una definición muy convencional. ¿Qué? ¿Por qué me haces no? Sí.
Yo creo que estamos primero delineando, a propósito de la definición categorial, más bien qué se entiende por teatro comercial, incluso en términos históricos, antes de lo que se podría entender hoy por teatro comercial.
O sea, yo iba a tirar una pregunta como sencilla, pero en esta línea de definir, ¿sí, para usted siempre es comedia? Porque en mi imaginario creo que el teatro comercial siempre es comedia. Sí, entonces creo que ahí es como algo muy básico, como para entender si estamos hablando de lo mismo, o si estábamos hablando de lo mismo. Creo que la cara de Iván era porque quizás, Sebastián, fuiste a ver qué era hoy, y ellos querían ir a ver qué era antes, para después ir a ver qué era hoy. Creo que como delimitar más claramente como de qué estamos hablando.
Yo creo que naturalmente la conversación tiende a avanzar, ¿no? Pero voy a tirarme entonces, antes de que, para no seguir como deteniendo la evolución natural de la conversa, me voy a tirar con una definición, ¿no? O sea, ese, efectivamente, comedia, siempre estamos hablando de esta definición restringida que hasta hace algún tiempo atrás lograba nombrar específicamente algo, ¿no? Yo diría que casi siempre comedia, casi siempre en relación a temáticas que podríamos pensar propias como de los sketches televisivos, es decir, en relación a el matrimonio, el divorcio, las relaciones de pareja, los conflictos de las relaciones matrimoniales, lo que implica ser mujer, lo que implica ser hombre, ¿no? Como en lo que podríamos denominar como así el paradigma de los monólogos de la vagina, pasado por un adelgazamiento, que sobre todo tenía que ver también con la selección de los elencos, ¿no? Que ponían un par de actrices poderosas, potentes, como de teatro y todo, pero el resto del elenco podía perfectamente estar compuesto por modelos de televisión o por mujeres que tuvieron alguna aparición en televisión, son muy conocidas, sin tener necesariamente un talento particular para la actuación, pero se les ponía allí porque eran efectivamente un gancho bien poderoso para los públicos, ¿no? Entonces, divorciadas, solteronas, solterones, ¿no? Viejos, viejas, eso, como temas medios como universales, pero que la televisión ya había venido profitando de ellos. O sea, no es muy distinto a lo que hacían, no se me voy a remitir a una cosa como, se me va a caer el carné, pero el de jueves, o nada que ver, o nada que ver con Chile, creo que se llamó después, estos programas como de sketch que hacían Roberto Poblete con García Guidó, Broñeco, eran eso, ¿no? Hacían como unos sketch de, a ver, la familia, el matrimonio en la cama, en la clase alta, en la clase media y en la clase baja, ¿no? Y en eso consistía la clave cómica de la cuestión. Yo diría que por ahí fue muchas veces la clave de ese teatro comercial que estamos intentando nombrar. Y cuando decimos que tenía su espacio, porque el mismo Alcalá, por ejemplo, un teatro donde ahora está el Mori Recoleta, los mismos San Ginés, ¿no? Que en algún momento eran solamente ese tipo de cartelera, como eso, como una ya aproximación más de frente a ese entendimiento.
Yo me adelanté, perdón, sí, me adelanté y está bueno que sigamos acá en el pasado, perdón, eso.
Claro, como que en términos estéticos podemos definir que hay un poco como una herencia del lenguaje televisivo o un ir y venir de una conversación constante de tratar de como establecer un lenguaje unado para que un poco esos mismos públicos que logra captar la televisión sean capaces de migrar hacia este tipo de espectáculo. Y me quedé pensando en lo de la Nicole. Yo creo que sí, pues que los teatros comerciales tienden a estar en clave de comedia. Pienso que quizás podríamos irnos a quizás antes de la televisión y pensar que tal vez hubo alguna escena de melodrama, por ejemplo, vinculada a lo que se podría entender por teatro comercial, pero que yo pienso que eso quizás es preaparición de la televisión como un lenguaje más de masa, y que creo que tiene también que ver con esta idea como de qué es lo que pasa con la manufactura barata, porque a menor calidad, al parecer, lo que se está haciendo es como establecer un modelo que sacamos un producto lo más rápido posible, con gran efectividad, y que atraiga la mayor cantidad de público que pueda pagar entradas importantes en términos de dinero. Entonces está este objetivo de que no hay una intención reflexiva, ni una intención de generar discusiones a propósito de cuestiones que sean como complejas para la sociedad. O sea, en el fondo no es un espacio de diálogo ciudadano, sino más bien un espacio de entretención y de distracción. Entonces quizás como que esos son algunos principios estéticos que podríamos como ya partir poniendo de base sobre lo que entenderíamos como esa clave categorial de lo que es un teatro comercial.
Entendido como con los códigos antiguos,
¿cierto? Claro.
Yo agregaría, la idea del empacar y desempacar rápido. Eso está presente como una tradición. Una tradición artística que también no es que haya nacido en ningún lugar, viene de Europa en parte, como montar rápido en la calle, hacer la cuestión y también irse. Y que acá en Chile, antes de los teatros universitarios, hacían las primeras compañías de teatro chileno, de teatro hecho en Chile. El primer teatro hecho en Chile era teatro en tono de comedia y con un componente de itinerancia, como para poder ir captando distintos públicos, y no porque el mismo público no te va a dar el dinero porque ya te lo dio una vez. Y como tenían que viajar ligero, entonces nada de mucha utilería, no había mesas, sillas o cosas así, sino que se las conseguían ahí si iban con sus telones, y la trama no podía ser muy compleja, tenía que ser rápida y estaba subordinada a un montón de como variedades y cosas así, entonces, al punto que hay una anécdota de un actor que también era boxeador y que se ofrecía en medio de la función a que alguien se subiera a boxear con él, y boxeaban ahí en escena. Y a eso es lo que los teatros universitarios lo encontraron como chabacano, ordinario, ¿no? Como, o sea, el teatro es más que eso. Así que sí, sería, yo creo, el equivalente hoy para mí de eso, o eso es lo que me genera cuando paso por Plaza de Armas, son estas personas que se ponen a como a contar chistes, pero como medios performer, ¿no? Como lo en algún minuto lo fueron ¿cómo se llaman estos buenos que se ponían afuera del Banco de Chile, Iván?
Los atletas de la risa.
Sí. Sí. Una cosa así, itinerando, ¿no?
Sí. Simple. Que tiene muy la lógica del circo también, ¿no? Ese humorista callejero que por lo general tiene una herencia, ¿no? Circense, callejera también.
Así es, sí.
Y bueno, yo creo que entonces ya como habiendo establecido eso, ya podemos volver a apurar la conversación y entender entonces desde esa lógica qué pasó entre medio, entre esto que podemos entender como la categoría clásica del teatro comercial y cómo llegamos a lo que estamos ahora y cuáles serían quizás como esos factores que nosotros identificaríamos que permiten la desaparición de esta escena más clásica comercial. ¿Y en qué estaría hoy día esta idea de teatro comercial en términos, yo creo que, estéticos, en términos de circulación, en términos de producción?
Yo creo que hay algo que se ha mantenido, me arriesgo, igual siempre salvando las diferencias geográficas, y me refiero a Uruguay, pero como que hay algo que se ha mantenido que es el vincular comercial a como para todo el, entre comillas, para todo el mundo, ¿no? Y me parece que ahí está bien, o sea, está bien, todavía podemos identificar ese teatro comercial. Si esa es la pregunta, sí. Por otro lado, está muy mal dicho, ¿no? Como por lo que decíamos al principio, llamarle a un teatro comercial es decir que hay otro teatro que no es comercial, y ahí es donde entran esos problemas. O sea, ¿por qué diríamos que el teatro comercial es el que puede ir a ver mi abuela con sus amigas? Porque seguramente se va a reír y no le van a hablar de la teoría de la argumentación de la existencia de Dios, yo qué sé, es como por el fácil, es como igualar facilismo o sencillismo, como sencillez a comercial. Y sin duda ese teatro, por lo menos en Montevideo, existe, ¿no? Como un teatro, como que lo que ya dijo Laura, que solamente te quiere entretener, que no busca una reflexión posterior y bla, bla, bla. Pero ese no sé si es el teatro más exitoso hoy en día. Entonces ahí seguirle llamando comercial solo y exclusivamente a ese teatro, en realidad, pensándolo desde esta óptica, sería hasta casi un error.
Claro. Como que ya el teatro comercial es el producto menos rentable de la escena teatral.
No sé si es el menos, pero seguro que no es el más. Entonces sí, está como, está ahí, no sé.
Sí, y ahí... Y ahí hoy día también hay, a propósito del concepto con el que abrimos, ¿no? Hibridación, también hay una hibridez entre una defensa del teatro comercial y una defensa de la democratización del teatro, ¿no? El mismo argumento parece ser que sirve para ambos, es decir, esto de que lo pueda comprender cualquiera, que sea accesible, que no sea solo para la gente de teatro, etcétera, etcétera, está muy, muy en la lógica no solo de la apropiación de los públicos que paguen su entrada, sino de la democratización del teatro, entre comillas también, ¿no?
Como al hoy, ¿qué llamamos específicamente? Ahora sí, ¿no?
No, para, todavía no.
Ahora sí.
O sea, partiría por desmontar los mitos. ¿Es el teatro comercial un teatro de baja calidad estética hoy? No. Estoy proyectando atrás mío, no lo van a poder ver quienes escuchen en Spotify. Esto fue Romeo y Julieta en el Nescafé de las Artes. No hay ni una persona ahí que no sea un rostro de la tele o alguien conocidísimo en el campo del teatro. ¿Sí? No hay nadie outsider, recién aparecido o algo así. La escenografía son literal dos paraderos de micro. Y bueno, toda una planta de iluminación. Y por si eso fuera poco, no se alcanza, sí, ahí se alcanza a ver una banda en vivo tocando todos los clásicos de los Beatles. Porque es como un musical de Romeo y Julieta mezclado con All You Need Is Love. O sea, que la cantidad de plata que hay que tener para hacer esa wea. Es una cantidad de plata gigante y además una preocupación en términos de dirección, una preocupación estética para que esto no sea una jaula de monos con Gillette, es importante.
¿Quién dirigió eso?
Esto lo dirigió la André, te digo el tiro. Andrea y así Nagel. Me lo voy a buscar mientras
ustedes.
Estamos asumiendo entonces ninguno de ustedes tres.
Acá. Sí, yo la vi. Natalia Gress y Emilia Noguera. Sí, yo la fui a ver. Y nada, pues, o sea, aquí con esto uno ya no puede seguir sosteniendo la idea de que el teatro comercial es de más baja calidad en términos formales. Tampoco se puede sostener, creo yo, la idea de que es, ¿cómo lo dijo la Bélgica Gastro? Que carece como de rango artístico, ¿no? Porque no es parte de la rama de las artes, o sea, aquí tenías a puros profesionales.
Sí, por eso también preguntaba, ¿quién dirigía, no? La Emilia Noguera sí. no es alguien, digamos... No es una aparecida en el... A Natalia Gress no la ubico. Capaz que si alguien cacha como que otras cosas ha hecho, pero Emilia Noguera es una mujer de teatro, ¿no? Que uno no podría decir de teatro comercial, ¿no?
Que acá no hay una preocupación artística profunda, mentira. O sea, hay una profunda preocupación por el arte, ¿no? Precisamente por eso, porque no estamos dando una discusión que deberíamos dar a propósito de referencias que damos, etcétera. La pregunta que se hace Boris Groys por el lugar del diseño, ¿no? En nuestra época. No es menor, ¿no? El momento en el que vivimos, sobre todo porque el abaratamiento de costos permite también meterle más diseño a algunas cosas. Entonces también hace más fácil, ¿no? Poder mejorar la calidad artística. Entonces yo diría que un teatro comercial hoy día no es solo, a propósito de que esto no es una comedia, una tragedia, yo diría que el teatro comercial está preocupado de montar cuestiones que tengan incluso cierto vuelo poético, precisamente porque pudiera generar cierta sensación de estatus en aquellas personas que asisten al teatro por estatus, que todavía existe, ¿no? O de cierta sensación de estar participando de la vida cultural de una sociedad, y esto no es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo te voy al teatro.
Claro. Y pienso que también hay un tema con una de las cosas que planteábamos al principio de definiciones como de la categoría teatro comercial, que tiene que ver con esta idea como de disminución de la calidad por abaratar costos y generar un poco esta cuestión como de la fábrica salchicha un poco del teatro. Pienso que hoy día escena, no sé, en Escafé de las Artes o escena Teatro Municipal de las Condes o este tipo de ejemplos como el que tú das, que un poco entran dentro de esta escena, son precisamente lo contrario, son obras que se mueven con presupuestos bastante más altos que los que se mueven el promedio de la escena teatral, al menos santiaguina, que obedecen a producciones de bastante buena factura y de una importante como inversión en términos de producción. Entonces ahí también hay como una primera cuestión que podríamos entender, que ya el teatro comercial, entre comillas, da vuelta y se replantea a sí mismo.
Sí, lo que dijiste, fábrica de salchichas, me parece interesante porque en realidad cuando nosotros postulamos a fundar 4 o 5 proyectos y quizás nos salen los 4 o 3, nosotros somos la fábrica de salchichas, como para tener en consideración.
Absolutamente.
Después hay unas cosas que dijiste tú, Iván, que te las dejo a ti, pero sobre también el tránsito de colegas, ¿no? De una obra a otra. Me parece importante.
Sí, para allá iba, ya que me hice cargo de la caracterización así como más de frente de eso que entendimos por teatro comercial, capaz que me aprovecho el impulso y pienso como esa hibridación o en qué cosas estaba pensando cuando planteo desde ahí la conversación, ¿no? Por ejemplo, GAM. ¿No? GAM, que es como el centro, digamos, la hegemonía cultural santiaguina, hace muchísimos años, yo diría que desde que empezó GAM, ha tenido una lógica de producción, en el caso del teatro, de producciones GAM, ¿no? Y producciones GAM era algo así como la reproducción de lo que entendíamos por teatro comercial en la conversación hace un momento. Es decir, un texto, obviamente que no exactamente igual, ¿no? Se reproduce la lógica, pero ahora al interior de un campo artístico que debe tener cierto pudor respecto de lo que va a programar o lo que va a producir. Pero un texto de algún dramaturgo que tuviera cierta trayectoria, cierta potencia de éxito, algún director o directora que tuviera un recorrido también similar, un elenco que podía ser, digamos, no necesariamente famoso, pero sí un elemento protagónico o coprotagónico o no muy secundario de algún actor o actriz conocido, conocida principalmente por televisión, que va a dar su rostro directamente al afiche, ¿no? Por eso lo que decía antes, un primerísimo primer plano de ese rostro en el sentido más literal y más ampliado, ¿no? Ese rostro que va a generar, digamos, la y es seguramente lo que generó el que GAM se fuera haciendo de su público, ¿no? Eso es un caso, ¿no? Entonces hoy día podríamos pensar, el otro día alguien, no me acuerdo, teniendo una conversación similar, alguien me decía, hoy día las compañías jóvenes hacen lo mismo, como que piensan a ver qué compañero de la escuela sale en la tele o ha tenido cierta circulación y lo invitan para que protagonice la obra, al mismo tiempo que levantan como sus propios intereses a nivel de tema, de procedimiento. Lo otro que quería consignar es los espacios, ¿no? Hoy día, no sé, un teatro como bueno, el mismo GAM o Mori o el Nescafé de las Artes, pueden perfectamente hacer convivir en su programación un estándar, ¿no? Con una obra de teatro emergente que buscó o fue exitoso en las estrategias para llegar ahí a ese espacio, ¿no? Sí. Y luego los colegas, los directores, directoras, tenemos, no sé, a los contadores auditores, el mismo Jesús Urqueta, ¿no? Estamos hablando además como de un teatro comercial hasta aquí, siempre como siguiendo el eje principal de la trama, ¿no? Pero ahí también podríamos pensar las cuestiones como escolares, o lo que decía adelante Sebastián, también los clásicos, ¿no? Que son como pequeñas derivas que no hemos abordado, pero también uno podría decir que en algún sentido es un teatro comercial o un modo de teatro comercial lo que hace Teatro de la Mala Clase, ¿no? Con esta idea de armar obras que tengan, digamos, que tienen asegurado un universo de público escolar o juvenil, y que eso tiene además sus propias lógicas de funcionamiento respecto de cómo se transa con los colegios, ¿no? Lo mismo el teatro familiar o el teatro infantil, ¿no? Tiene como sus propias dinámicas. Pero eso, hoy día tenemos colegas que transitan entre lo comercial, si es que está todavía trazado con claridad, y lo no comercial, o son cosas más de autor, sin poder definir con claridad una frontera, los espacios lo mismo. Y las lógicas de funcionamiento de una optimización de recursos, podríamos decir que están desde las grandes producciones GAM, La Pérgola de las Flores, ¿no? Ahora, el otro día apareció en televisión, todas las plataformas de TVN, ahí tenemos teatro comercial, ¿no? O sea, capaz que no solo en un sentido restringido actual, sino también en un sentido de antaño. Bueno, eso.
Sí, está sobrevalorado el teatro no comercial o que se autopercibe como tal, y está infravalorado lo que puede hacer el teatro comercial, o sea, las herramientas que se pueden desplegar ahí hoy. Del mismo modo que está como sobrevalorado un imaginario, como la potencia crítica, ¿no?, de un imaginario cultural de izquierdas versus lo que critica, que sería todo esto vendido al mercado, masivo, de baja estofa, etc. O sea, uno pudiera precisamente, estaba pensando en el ejemplo de TVN, uno podría precisamente pensar en cómo revitalizar el interés, la expectación por el teatro a través de la emisión de teatro que está siendo hecho en vivo a través de cámaras de la tele, ¿no? Y quizás simplemente por generar esta cuestión como de pertenencia, de adhesión. A mí me contaban que en Viena ponen pantallas gigantes afuera de la ópera para que la gente en la calle vea lo que está sucediendo adentro. Y eso genera la sensación como de chucha, mira, bueno, estos somos nosotros. Y entonces los vieneses, lo sienten parte de su identidad. ¿Cachai? Hasta por ahí puede servir. para construir esta especie como de orgullo cultural, no sé, que es una cuestión a la que nos resistimos porque, comercial, no. Me voy también, me enojé.
También hay como esto de la migración de actores y actrices de como de un supuesto terreno a otro, creo que también es súper interesante porque a veces hay sí, como personas que están vinculadas a no, tal actriz es re comercial y de repente la ves como, entre comillas, ¿no? En una obra no comercial, entre muchas comillas, y se abre como, se descubre otra cosa que por el simple hecho como de encasillar estaba etiquetado, ¿no? Y tapado. Creo que eso habla, o sea, solo por personificarlo en actor o actriz, habla de un fenómeno que es mucho más amplio y que tiene que ver con como no poder ver la potencia que a veces la hay por esta etiqueta o esta clasificación.
Igual a mí me parece como tratando de pensar ya en algunos casos que podríamos pensar a propósito de espacios, temas y lógica, es como tomando el ejemplo de este Romeo y Julieta o pensando también en las obras de contadores y auditores, que son como obras que no sé si pueden tener una clasificación de comercial o no, pero sí son es una escena que al menos genera bastante masividad en términos de público y trabaja con presupuestos como bastante decente y digamos que no tiene financiamiento público, o sea, en su mayoría. Que un poco como que también hay una idea de que las personas que están utilizando estos lugares, o al menos un número importante dentro de estos equipos, son personas que llegan ahí por términos de mérito profesional, o sea, son personas que son muy profesionales en cada uno de sus especialidades, son personas muy profesionales en dirección. Pienso, por ejemplo, el caso de Jesús Urqueta, a propósito de haber sido haber generado una buena carrera de dirección, también es convocado a utilizar espacios más comerciales por su mérito. Personas que son muy profesionales en, no sé, en áreas técnicas, imagino que también son convocados a ese tipo de espectáculo. Entonces siento que hoy día esa idea de que esta escena comercial es una escena paralela con otro tipo de equipos que se profesionalizan en su propia área de teatro comercial, ya dejó de ser así, hoy día es una convivencia, es decir, como las personas se pasean por diferentes espacios y presupuestos de producción teatrales, así como también los mismos productos culturales, dígase obras, circulan por espacios variados, entendiéndose, no sé, municipalidades, centros culturales, teatros un poco más al oriente de Santiago. Como que pienso que esta, a propósito de la idea de la hibridación, ya ni siquiera es posible identificar personas de teatro comercial y personas de teatro no comercial. Entonces, ya desde ahí, el definir una estética es muy complejo, porque pienso que a propósito de que sea un mismo profesional paseándose en diferentes como escenas, también va a traer consigo las experiencias de procesos de producción y de pensamientos escénicos a los diferentes lugares que va utilizando. Entonces eso también influye en la hibridación de la manera en la que se conciben los teatros, entre comillas, no comerciales y entre comillas comerciales.
Claro, y bueno, pues eso es tan ridículo, y voy a insistir en esto, cuando el 2015, creo, o 16, Ramón Grifero, al mismo tiempo que estaba programado en GAM, dice, ha dado una entrevista hablando del teatro de mercado, ¿no? O del arte de mercado, como si GAM no fuera la meca, ¿no? Del teatro de mercado. Ahora entendido, como bajo otra lógica, ¿no? O sea, esto es como un apéndice que quiero incluir, pero ¿por qué no sería de mercado en este sentido Manuel Infante? Si pasa viajando porque la programan en otros lados, ¿por qué no hacer teatro comercial y de mercado lo que hace La Resentida si se va a hacer sus obras financiadas a Alemania y circulan por todo el mundo? Independiente de la calidad, caché que hasta aquí ni siquiera hemos tocado el asunto de su calidad, porque sabemos que es de calidad. O sea, nadie podría decir que La Resentida es un trabajo de mala calidad. Lo que eso nos permite es que podemos discutir como ya está salvado el asunto mínimo de la calidad, etcétera, y por mucho, porque tiene mucha calidad, podemos entrar a discutir con la obra. Y eso es lo que es la raja. Hay obras que se piensan a sí mismas como fuera del teatro comercial y que son tan malas que ni siquiera uno puede entrar en ellas. O tiene que hacer mil como... ¿Cómo se dice eso? Como...
concesiones.
Tiene que aceptar eso. Tiene que hacer mil concesiones, gracias. Tiene que hacer mil concesiones para que la obra funcione. ¿Cachai? Y para que aparezca y emerja su discurso. Y entonces uno se da cuenta de que eso en realidad jamás nadie lo va... en esa idea medio romántico, moderna, de que con las obras incidimos en la sociedad, no se va a dar con ese tipo de obras, jamás, no, eso no va a pasar.
Hoy estaba buscando aquí a Natalia Grez, ya que nadie me ayudó con eso. Sí, es una actriz, ahora que la vi, es una actriz de televisión, de series, ajá, de cine. Y como directora, fue la directora en 2014 de Mercury, La Leyenda, y 80s, el musical, en 2015. O sea, su trabajo de dirección ha estado abocado a los musicales. Y eso abre ahí otro flanco, ¿no? Que quizás no hemos entrado tanto, como también el teatro, el nuevo teatro comercial giró, uh-huh, más que hacia la comedia, hacia lo musical. Y sobre todo eso, devolviéndole como un estatus de factura a propósito de lo que decíamos recién de la calidad, ¿no? Como devolviéndole un... reivindicando algo que en principio también había sufrido los mismos menosprecios del teatro comercial, el musical, ¿no? Devolviéndole como cierto estatus de calidad, de factura, aun cuando podría reconocerse directamente como un teatro de entretención, ¿no? No es un teatro donde uno vaya a ir a pensar grandes problemas de la vida, ¿no? Por lo general tiene que ver con ir a disfrutar de la buena factura, de lo bien que se cantan las canciones de Queen, de los Beatles, de Edith Piaf, o lo que sea, ¿no? ¿Se acuerdan de esa Edith Piaf de la Annie, no?
Sí. Y de Mercury con el Cañas. Y también de...
y los Beatles con los Gabrieles.
Y de... esta obra de... esta opereta de Brecht que fue montada en Gamm, si no me equivoco, con Rudolf, iba a decir, Bastián Bodenhofer, con Bastián Bodenhofer entre el elenco, también estaban los Gabrieles. Sí, quizás sea bueno revisitar ese Brecht más espurio, ¿no? Ese Brecht menos aesthetic, como se dice ahora en el lenguaje digital, ¿no? Menos aesthetic y más Kuma nomás, po. No sé, eso.
En Uruguay les voy a comentar un poquito eso. Para ver si hay alguna discusión.
Sí. Te iba a preguntar.
No, tampoco quiero como explicar demasiado y que se vuelva como sumamente expositivo, y también reconozco mis limitaciones, sobre todo a nivel de la historia, de que no sé mucho cómo era antes, pero lo que está pasando ahora es como súper curioso, súper... interesante, y creo que viene en algún punto al caso, particularmente con la comedia nacional. O sea, en Uruguay existe una comedia nacional que es un elenco estable. Entiendo que es el único en Latinoamérica, quizás me equivoco. Es decir, que hay un cuerpo estable de actores y actrices que entran por concurso y que tienen un sueldo, un salario, son privilegiados, todos los meses lo cobran, ensayan, hay un repertorio, se divide como la programación anual. Y esas personas lo ensayan, lo hacen en las salas, digamos, municipales de Montevideo, y también un poco menos, cada vez más van al interior del país. Y en realidad siempre estuvo esto como la comedia nacional, ¿no? Como el peso, como, bueno, en danza sería como el equivalente al ballet del Sodre, aunque no es lo mismo porque la comedia nacional es municipal y el ballet del Sodre sí es nacional. Pero bueno, es como que siempre llevaron el peso de la tradición, ¿no? Y de grandes figuras del teatro que pasaron por ahí. Y en contraposición, si se quiere, está la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que le dicen FUTI, que fueron teatros independientes, como más ligados a la izquierda, como una tradición, sí, a una tradición de izquierda, que se agruparon en una federación, pero que hoy en día tampoco ya son considerados independientes. Entonces después está como otro grupo, que son independientes, que en realidad son como más bien los colectivos más jóvenes que están surgiendo hoy en día, que no son de Futi.
Y Futi, Futi Nicole sería las... como el almacén, el círculo, esa.
No, el circular sí, el almacén no.
Circular.
Futi es Federación Uruguaya de Teatros Independientes, es como la sigla. Entonces estaría
claro,
la
pero,
nacional. Sí.
Pero es un teatro antiguo. Exacto. Hoy para la gente, para el teatro emergente, es un teatro de la tradición. Exacto. De la...
Futi es como el teatro del galpón, el teatro del circular, el teatro Victoria, el tinglado, la candela, seguramente la Italia Fausta, que no sé, como muchos otros que algunos tuvieron su importancia en la dictadura, mucha importancia en la dictadura, postdictadura, algunos decayeron un poco, otros siguen como... Sí. Viven y luchan, están luchando por la ley de teatro independiente, o sea, hay un montón de cosas sucediendo y después hay como nuevos colectivos que se organizan de manera por fuera de fútbol, o sea, por fuera de esta federación, digamos, y que son, y se denominan o denominaban a sí mismos independientes, o sea, que es como el independiente del independiente, ¿no? Y lo comercial iría por otro carril, no sé ni si va por Futi ni por, no sé, iba, ¿no? Como, bueno, el teatro, el Movie Center, que el Movie Center es un cine y también tiene su teatro. O el notariado, que es como una galería, bueno, en fin. Ahora la Comedia Nacional, no sé cuándo fue que asumió, este año, el año pasado, Gabriel Calderón, que es como una figura re importante del teatro independiente, si se quiere, uruguayo, pero asume como director de la Comedia Nacional. Entonces eso hace movilizar algunas cosas. Por lo pronto esto de que la comedia nacional asociada a algo viejo, a algo aburrido, ¿no? Es como una figura súper popular y un referente para muchas personas del teatro uruguayo, pero joven y demás, y se mete ahí. Y en su primer año de programación invita a teatros independientes, tanto de Futi como de los independientes, digamos, colectivos de jóvenes, bastante jóvenes, a participar de diferentes formas a la Comedia Nacional, a dirigir, a actuar, a escribir, no. Los textos son todos de otros autores, o sea, no hay de dramaturgia, pero sí de dirección y actuación, y de diseño, ¿no? Y las puestas. Entonces lo que genera es como que es realmente, hizo tambalear mucho estas estructuras de qué es lo comercial y qué no, ¿no? Y qué es lo que vende, y qué es lo independiente, y qué es lo estatal. Y particularmente porque siempre la crítica hacia la Comedia Nacional provenía de los grupos independientes, de los grupos jóvenes, y ahora muchos de estos grupos jóvenes siempre dijeron, nunca en mi vida voy a trabajar en la Comedia Nacional, qué horrible ser una actriz de elenco estable, ahora están formando parte activa, o no activa, pero siendo invitados, invitadas a trabajar con ellos. Para mí es buenísimo, o sea, nunca lo quiero decir como con un mal tono, ¿no? O sea, ya de por sí contarlo es como que hace estallar así algunos conceptos y bueno, por lo pronto tengo mucha intriga de saber cómo hacia dónde sigue, hacia dónde va esto. Y en cuanto a lo comercial, yo creo que hoy en día en Montevideo el teatro, o sea, las salas que más están llenando son de las funciones de la Comedia Nacional. Entonces es súper comercial porque están agotando entradas, pero con... semanas y semanas de anticipación ya tienen entradas agotadas para sus espectáculos. Que eso es algo que no sé bien cómo es en Santiago, pero en Uruguay, en Montevideo, no es nada común. Entonces es como que hay algo que está bueno, que podemos discutir, y ojalá que haya uruguayos escuchando y pudiendo ver cómo pensar con como esto a dónde nos lleva o a dónde va, porque está...
Oye, Nico, ¿y musicales? ¿Hay como una escena de musicales?
Poquito y nada. Sé que de las escuelas de formación artística del Sodre hicieron un West Side Story, o como hay un intento de, pero la verdad es que hay re pocos. Lamentablemente, para mí están buenísimos, pero hay re poquito. Es caro.
¿Qué? Es mucha gente.
Es caro, pero... Ahí podemos pensar que las asistencias a los teatros, a la ópera, que decir, incluso al cine, han bajado en Chile. Pero lo que se mantiene o sube son las entradas a conciertos. Y los conciertos están cada vez más caros. Incluso con esta modalidad de hacer conciertos no de un artista, sino que como grandes... ¿Cómo se le llama eso? Como el Lollapalooza, ¿no? o Fauna, etcétera, Coachella, funcionan con entradas muchísimo más caras, porque son para varios días, y la gente las paga, está dispuesta a pagarlas. Entonces, yo creería que al final el dinero no, ni siquiera es tan, en realidad es una barrera, ¿no? De hecho, los teatros, hay ciertos museos en Chile que se volvieron gratis durante el segundo gobierno de Bachelet, y hoy día son gratis, y la gente igual va menos que antes. La importancia de la generación de identidad o de inscripción social por asistir a tal o cual teatro es algo que es importante, y el Teatro San Ginés lo ha entendido muy bien, porque por eso tiene cierto tipo de programación que va mezclando lo que dice Iván. En el Teatro San Ginés está hace más de un año Edo Caroe, humorista chileno, siendo programado con varias fechas mensuales. No les miento que cuando Edo Caroe pone en Instagram, ya están abiertas las entradas de septiembre u octubre, duran 4 horas, 3 horas, y ya se vendieron todas las funciones de ese mes, todas, y es imposible encontrar. Y junto con eso es capaz de mezclar otras obras de teatro. Entonces, como para tampoco hacer esta cuestión como ahora todo el teatro comercial es bacán y todo lo demás es malo, no, pues pensemos precisamente en este contexto de hibridación. Qué interesante sería que aquellos teatros que tienen una línea programática que evidentemente no es la del San Ginés, pudieran emplear estrategias de programación, sí, que permitan vincular públicos, que hagan que haya más gente, que circule más gente. Eso, por ejemplo, ver un stand-up en el Teatro El Puente o en otro teatro, no sé.
Claro. Y creo que esto un poco como que nos lleva un poco al último punto de la pauta, que es como pensar qué es lo exitoso en nuestros mercados teatrales, y creo que eso también se podría extender hacia cuáles son aquellas estrategias que hacen que determinados espacios también tengan más éxito, y un poco entrar también en esta pregunta que creo que resuena al menos en todos los espacios como teatrales más ortodoxos, como más que se autoproclaman no comerciales, entendería yo. Que es una crisis de público, o sea, la pregunta que resuena en todos los espacios de teatro más tradicionales es cómo llegamos a los públicos, cómo atraemos a los públicos. Entonces ahí es donde también podríamos preguntarnos como qué es lo que hace también un espacio exitoso entendiéndose como que efectivamente logra convocar al público que puede contener, o sea, cómo llenamos la sala, cómo podemos hacer más temporadas de la misma obra, qué sé yo. Y creo que eso tiene mucho que ver con que hay espacios que generan estrategia a propósito del San Ginés, un poco como de fidelización de espectadores, que parten quizás yendo porque fueron a ver a Edo Caroe, pero luego ya se meten a la página del San Ginés porque se generan también el uso de concurrir a este espacio. Entonces, luego ya van a ver la obra que está puesta en cartelera porque ya les gustó la experiencia de haber ido al teatro a ver algo. Entonces también cómo esa hibridación que ya existe se puede también leer como una posibilidad de estrategias de mercado de los espacios culturales.
Y ahora van y ven una obra donde no pasa nada y no vuelven a ir al teatro.
Claro. ¿Cómo ganamos a esos espectadores pero no los perdemos?
Estaba revisando para enfatizar en este punto la programación del Nescafé de las Artes. Y miren, el Nescafé de las Artes tiene lo primero que aparece en portada: ciclo de obras de Alejandro Siebeking, La Remolienda, Ánimas de Día Claro, La Comadre Lola, etc. Ciertos días de septiembre. Y después, si uno pincha aquí, aparece en conciertos. Concierto de rock latino, Una Noche para Cantar con el Corazón. Y son como covers, ¿no? Y va a estar el mismo Gabriel Ursúa, José Antonio Raffo, Elvira López, Francisca Walker. Después Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. Y así, ¿no? Entonces van
se va mezclando, ¿sí? Noche de conciertos con un clásicos del teatro chileno, etcétera. Y el salto que habría que dar, creería yo, es cómo meter cuestiones que pudieran ser más de interés propio, no sé, en este caso para mí, no sé, cuestiones del teatro contemporáneo, bajo este marco, ¿sí? Claro. Para otro teatro puede ser, bueno, ¿cómo mezclamos esto con programación de cabros con su primera obra, no?
Claro, y también hay un tema que en algún momento también conversamos cuando estábamos proponiendo, o sea, cuando el Iván propuso este tema, que tiene que ver con que también hoy día esa idea de querer llegar a todo público es como un poco una cuestión medio utópica, que en términos de cómo funciona el mercado es como imposible de aplicar. O sea, como que la cosa va hoy día de que los mercados se van especializando y van generando también como targets específicos a los cuales yo estoy apuntando. Entonces, en ese sentido, quizás también los espacios culturales van adquiriendo ciertas definiciones que implican entender a qué público yo me estoy dirigiendo, y entonces como yo sigo potenciando ese nicho en torno al cual yo ya he generado cierto público, y cómo puedo también como ampliar, pero entendiendo ese colador, ese embudo que ya se está haciendo por cuestiones naturales.
Sí. San Ginés tiene la pérgola de las flores, tiene unas fechas de un stand-up a lo maldito con Sergio Freire, una obra invencible, y Edo Caroy.
Igual podría pensar. No, es que a veces esto es como una estrategia de supervivencia, ¿no? No sé, a veces sí es como, dale, democraticemos el lugar, que todo el mundo venga, que todo el mundo conozca nuestro teatro, o hasta qué punto no es también como, bueno, nuestra única forma de subsistir es invitar a gente de tan variadas y tan diversas intereses, índoles, géneros, porque si no, no podemos existir. Eso no me queda muy claro hasta dónde.
O sea, es subsistencia, yo creo que lo es, pero no veo el problema, o sea, lo respeto, digo, en ellos. Y precisamente por eso no veo el problema en aplicar esas mismas estrategias de sobrevivencia para poder potenciar, no sé, una otra cosa. Del mismo modo en que, no sé, bueno, no, se me fue el ejemplo. Se me fue, pero
estaba pensando que un ejemplo como así ya ultra radical. En algún momento se juntó en Mori Recoleta Felipe Abello en un horario y Invasión de Ernesto Orellana en otro horario, ¿no? Como el mismo día. Con una cosa como. Es el por antonomasia el ejemplo, ¿no? De la radicalidad de esa convivencia. Oye, estamos quedando cortos de tiempo. Yo quería a ver si podíamos como tomar un poquito el guante de esto de los aspectos más artísticos o estéticos que decía el Seba hace un rato. En relación a qué es lo que hace una obra exitosa hoy día, ¿no? En nuestra escena. Pensando en que de algún modo ya pasamos a llevar o algunas cosas conversamos sobre un teatro de exportación, si pensamos que un teatro comercial, si todo teatro es comercial en la medida que estás supeditado, digamos, a las lógicas de la compra y venta, ya pensamos un poco qué pasa con ese teatro de exportación, ¿no? Pero capaz que sobre el teatro local, sobre el teatro de consumo local, podemos pensar ciertas cuestiones estéticas. Y estaba pensando en el fenómeno, por ejemplo, de la Casa de los Monstruos. Que el fenómeno con el público, lo decía en el off, me recordó a lo que pasó en algún momento con la reposición de tratando de hacer una obra y cambiar el mundo de La Resentida, ¿no? Como recordaba esta idea de Remedy, de Gustavo Remedy, que decía que en el carnaval la gente va con camisetas como si fuera camiseta de fútbol de los grupos, ¿no? A verla. Y yo no sé si es muy distinto a lo que ocurre con los públicos de, por ejemplo, la Casa de los Monstruos que fuimos el otro día. Parecía ser gente camiseteada, y la pregunta es, ¿camiseteada con qué? ¿No? ¿Serán necesariamente amantes de Leonard? ¿Serán amantes de la compañía, de ciertos actores que componen la obra, o derechamente habría que pensar cuál es la clave, cuál es el registro estético en el que está dando, que parece ser que convoca y genera una adhesión media fanática, ¿no? Ortiz me decía, mi esposa, me decía que veía en esa obra como un dejo de parodistas del carnaval uruguayo, que precisamente estarían muy en una lógica más del carnaval que de la obra de teatro de sala, ¿no? Donde todo puede ser como sujeto de burla, de sátira, ¿no? En la medida en que parece ser que todo eso está allá, que es el mundo indeseable del cual nosotros no formamos parte. Por eso decía antes en el off también que hay capaz que en el cinismo una clave de lectura. Eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llena una obra hoy día, una obra como esa, ¿no? No digo esa, digo como esa en la medida que puede ser el ejemplo de un fenómeno más transversal.
Yo partiría diciendo que las obras en GAM se llenen es menos mérito de la obra que de todo lo que está por fuera de la obra. Todo un trabajo de públicos que se ha hecho ahí durante mucho tiempo. Porque dicho al revés, sería muy patúo de parte de cualquier artista pensar que su obra es la que llenó la sala. En un centro como ese que tiene un ejército de personas trabajando.
Sí, aún así, hay obras que, claro, jamás van a suspender por falta de público, capaz que sí, no sé, pero que no pasan de los 20, 30 espectadores en algunas funciones, al menos las no fuertes, ¿no? Aunque está fuerte el primer fin de semana y el último, y, claro, y en esos que quedan al medio.
Pero en esas salas grandes yo creo que nunca entran 20 personas y ya. O sea, yo al menos no he estado nunca en una función donde haya tan poca gente. Es como que ahí se programan must. Y si no son must, los volvemos must. En las otras salas, en las A1, las de arriba, claro, ahí como que uno puede pillarse cosas más chicas, etc.
B.
Perdón, B. Por eso son B, pues, y no son A. Pero sí creo que es una... Obras como esa, como La Casa de los Monstruos, como Realismo de Teatro de Chile en Corp Artes, años atrás. No sé si la fueron a ver a Corp Artes esa obra. Estoy pensando en todas las obras que con las que llega a Chile en la resentida Matucana 100, en la Sala Grande también. De algún modo van ratificando algo que ha ido apareciendo en la conversación, que es que esta deslimitación, esta confusión entre se supone que círculos o circuitos, y qué es lo que lo hace exitoso. Ya, les contamos qué es lo que lo hace exitoso en términos de público con todo eso que está por fuera. Ahora ya hablemos de qué es lo que lo hace exitoso por dentro. Yo creo que están esas claves de lectura que tú habías dado, Iván, antes. Que es como que existiera un tipo de teatro. Descontado lo que conocemos como teatro comercial, ¿no? Que todavía uno puede decir, ya, Romeo y Julieta están montando un clásico. Shakespeare con los Beatles, etcétera, ok. Todavía hay algo que podamos enmarcar como una cosa que no hace ponte tú, Leonard. Pero hay como un modo de hacer y también un modo de contemplar de parte de los espectadores de este otro tipo de teatro que sería como un teatro, voy a decir, con muchas comillas, ¿no? De un teatro contemporáneo chileno. ¿Sí? Que a modo de broma, sí, bueno, si Jesús Urgueta llega a escuchar esto, una bromita, no te enojes, le llamé urquetismo, ¿no? El urquetismo consistiría en poner unos foquitos... ¿cómo se le llaman esto? Se me olvidó.
Calle.
Unas calles, fondo negro... Dos sillas en escena y unas proyecciones para atrás. Y uno, insisto, que se instala la idea, si no por algo, no por nada se vuelve meme, ¿no? Se instala la idea como de alguna estética, ¿no? Como, bueno, esto es. Yo estoy viendo, estoy consumiendo teatro contemporáneo.
Claro.
Creo que ahí hay algo.
Blanco atrás. Creo que sería como esta imagen también del arte contemporáneo, entendido como artes visuales, artes plásticas, como de... No me acuerdo qué autor era que ustedes nos contaban, como que hablaba de cuando uno entra a una sala de una galería o de un museo de arte contemporáneo, uno ve una tabla atravesada, ve, qué sé yo, un montón de tierra, un montón como de imágenes recurrentes que uno sabe que están hablando de cierto lenguaje, como que no es una cosa que tenga que ver necesariamente con Jesús Urquieta, sino con el acuñar ciertas estéticas que ya se transforman en lugares comunes.
Sí. Yo iría más lejos, pensaría que el teatro contemporáneo chileno transversalmente fue encontrando la posibilidad de ser, entre comillas de nuevo, ¿no? Cada vez que digo entre comillas me acuerdo de Sergio, como que hay cosas que ya no es posible decirlas sin comillas. Un teatro que es al mismo tiempo crítico, pero que es... exitoso en términos de que le gusta al público o asegura cierta cantidad de público a través de estrategias que podríamos agrupar bajo la categoría humor. Es decir, lo cómico, lo farsesco, lo irónico, lo satírico, lo paródico, que permiten que la obra sea entretenida, pero que no renuncie al imperativo de su época de ser crítica respecto del sistema, respecto de un modelo de opresión como el patriarcal, el capital, el racismo, ¿no? Creo que en esa clave podríamos pensar varios de los éxitos del teatro de la cartelera actual. Por eso me parecía interesante en términos estéticos pensar que hay con esas actuaciones, ¿no? Que son medias grifero, medias arsi, por un lado, como muy exageradas, muy como parodiando el propio teatro, en una clave diríamos como de la niña horrible, muy llena como de chistes y de garabatos, y muy llena de cierta exageración, que parece ser como una cosa transversal, ¿no? Estoy especulando, como para ir hacia el núcleo de esta última parte de la pauta.
Y eso tendría que ver entonces más con la idea de éxitos locales.
Sí.
Ahora ya, como en la otra, digo también en favor del tiempo, tratar como de mirar también lo otro. ¿Cuál es ese? Porque también existe un éxito... entendió en términos como de la posibilidad de salir y de circular en mercados internacionales. Entonces yo creo que eso también responde a un como a una un poco una norma estética de qué es lo que significa el teatro de exportación y en el fondo qué es lo que se compra para exportar luego.
Bueno.
Yo creo que bueno, o sea, tiene que ver un poco como con esta a de buenas a primeras. Primer factor, solo por el hecho como de cómo funcionan los mercados internacionales que tienen la capacidad de comprar y de sustentar trabajos artísticos a gran escala, son los mercados europeos que siguen teniendo un poco una visión como de tratar de entender qué está pasando en Latinoamérica, cuáles son los problemas. Entonces, en la medida que también uno puede presentar un poco una fotografía general de cuáles son esas problemáticas de las que están sucediendo en tu país, entonces bueno, con una estética determinada que también pueda dialogar con una escena europea, ya ahí tenés como la mitad del escenario ganado.
Totalmente. Igual hay algo, creo que por lo menos en Uruguay, lo que la rompe, entre comillas, ¿no? Lo que le va muy bien afuera, después le va a ir muy bien. Bueno, lo van a traer a Uruguay y es como, somos un poco chupamedias, ¿no? Como, estrenó en Europa, dale, está buenísimo seguro. O sea, Sergio Blanco, ¿no? Que es como la figura que estrena primero en Europa y después lleva las obras a Uruguay. Ya está agotada. Antes de leer la sinopsis, ya compraste la entrada. O sea, es como, ¿y por qué? Porque no sé, todavía quizás seguimos creyendo que hay un sello de calidad dado por esos espacios, que en realidad también invitan a lo latinoamericano como lo otro, como lo exótico, como, ay, miren, esto es lo que está pasando, así fue la revuelta en Chile, así es Montevideo, bla, 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 y en realidad nosotros compramos, ese comprar de ellos es como una, es una vuelta de tuerca súper curiosa, ¿no? Como,
es la... es un elemento que no mencionamos, ¿no? Que... el elemento de la especulación. Como cuánto estoy especulando yo con el éxito de esto, y con el hecho de yo, por ejemplo, soy Teatro Mil, y financio la producción de una compañía, porque después sé que eso puede redituar de vuelta trayendo a esa compañía como ya como un consagrado, ¿no? Lo que me hace pensar cómo nos hemos perdido en esta cuestión sumamente ideológica de pensar, insisto, que lo comercial es esta cosita tan chica como de estos 3-4 teatritos, cuando tenía esta tremenda maquinaria exportando e importando. Y funciona con otros códigos estéticos. Yo creo que una de las claves de como cierta valoración del teatro chileno tiene que ver con que precisamente como aquí nunca existió mucha definición institucional, como decía antes, lo oficial o no oficial, lo comercial o no comercial, lo independiente, etcétera, tendemos a manejar muy bien las claves de la hibridación. Entonces se van para afuera cuestiones que, claro, al mismo tiempo que logran dar cuenta, no sé, de algo medio que les parezca medio latinoamericano o europeo, lo hacemos bajo un lenguaje estético contemporáneo, que les parece sumamente agradable, ¿sí? Entonces, ¡pum!, lo logramos mezclar y, oh, mira, etc. Y después vienen todas las credenciales externas, ¿no? Insistir en ese punto, que tienen mucho, mucho menos que ver con la obra y mucho más con la negociación previa. Oye, mira, tenemos una directora, primero, ojo, es mujer, ¿sí? Porque ya lo sabemos, no hagamos los hueones. Es mujer, primero, segundo. Está trabajando sobre una temática de, pero no lo está haciendo desde una mirada tradicional, sino que además, y entonces estoy jugando como a poner cartas sobre la mesa hasta que alguien te pone la mano encima. ¿Y qué más de mercado que eso, weón? ¿Qué más comercial que eso? En el sentido de cómo lo usan ellos.
Que sea Ucrania.
Y ahora para salvar eso mismo. Para salvar eso mismo, uno tendría que decir, bueno, entonces valoremos, aquí estoy yendo en contra de ese joven que fui hace tiempo atrás, valoremos lo que hace Santiago Mil, po. Santiago Mil tiene la capacidad, la plata, la maquinaria, las manos, para lograr hacer que en enero se pueda armar un poquito de fiesta, un poquito de carnaval gratuito, que el resto del tiempo no se tiene en un país como el nuestro, y al mismo tiempo es capaz de ayudar a catapultar a personas afuera, espaldas que no muchas más personas tienen. O sea, perdón, no muchas más entidades privadas tienen, y que el Estado, que bien pudiera tenerlo, más bien lo terceriza, ¿no? Como postula tú a tu beca o tú, etcétera. O sea, cumple una función. Eso.
Hoy estamos recontra súper pasados en la hora, así que vamos con palabras al cierre. Laura, Nicole. Laura, bueno. Pasa. Nicole.
Voy a tratar de ser breve. No, creo que está bueno de verdad como proponernos pensar, repensar estas categorías. Sobre todo, a ver, como a la interna de cuando decimos algo, ay, no, esto es recomercial, como despectivamente, ¿no? Volviendo al espíritu de por qué hacer este episodio, o como partiendo de la base de que estamos en esta economía de mercado capitalista, bla, 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 todo lo que muy bien dijo Sebastián, terminar de, o sea, esto estaba como en un punto medio, en un híbrido, bueno, terminar de estallar o de romper estas categorías y ver si eso nos puede traer como alguna nueva información, alguna nueva poética, estética o algo a nuestras producciones, creaciones o a nuestro ojo, o a nuestra forma de ver, no solo a nuestra forma de crear, en el caso de que lo hagamos, sino de ver en el caso de que veamos, ¿no? Como vamos arriba.
¿Seba?
Yo he contado en otras ocasiones la anécdota de cuando trabajando en SIDARTE, en el Sindicato de Actrices y Actores, me llega un mensaje después del estallido social que dice hay que sacar el teatro a la calle. Y he mencionado cuando cuento eso que me parecía chiflada la idea, la sola idea de que el teatro tuviera que hacer algo en la calle y ese director en particular que creía que tenía que estar haciendo algo él, ¿no? Porque la calle parecía estar ocupada por su propio teatro, generaba su propia teatralidad. Pero después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, donde gana el rechazo, toma otra capa de lectura para mí el asunto y tiene que ver con que se ratifica para mí la ausencia de un imaginario contemporáneo, ¿no? Que le siga la huella hacia dónde está transitando la sociedad chilena de parte de las izquierdas y desde el punto de vista artístico de las que está evidentemente dominado por las izquierdas, de la sola capacidad y posibilidad de abrirse a pensar nuevos fenómenos que se inscriben en lo masivo, se inscriben en lo aparentemente de mal gusto, etc. ¿Sí? Me parece que ahí estamos frente a un desafío gigante de parte de las de quienes hacen, en este caso, teatro, ¿no? De poder pensar nuevas formas de vincular teatro y mercado y pueblo y, no sé, más se me ratifica a mí que ese teatro que creía que le estaba hablando un pueblo y que iba a la Pobla, en realidad le hablaba a unos pocos convencidos. Eso.
¿Laura? ¿No?
Sí, igual ahora escuchando se me pasaban algunas cosas por la cabeza que yo creo que normalmente, o sea, todavía al menos las personas como relacionadas a haber estudiado teatro en la universidad se parte como con una idea preconcebida de que como que el mercado o el acceso al mercado es algo como indeseable para el desarrollo artístico al menos de nuestras prácticas. Y pienso que a propósito de toda esta conversación y de cosas que vengo pensando de antes, identifico que es todo lo contrario, como el Estado ha demostrado tener una incapacidad en términos económicos y de recursos como de hacerse cargo de un mercado que es cada vez mayor. Entonces es deseable que ingrese un mercado, entiéndase privado o inversiones a las producciones artísticas, como creo que dada la profesionalización del sector, dado las búsquedas como artísticas que existen, hay un terreno muy fértil para un surgimiento todavía más masivo de inversiones privadas que pueden ayudar muchísimo, no solo a generar producciones de mayor calidad, sino también a algo que yo creo que el arte en general le cuesta mucho pensar, que tiene que ver con cómo uno genera vinculación de públicos y cómo uno genera distribución de los contenidos que tiene, que es algo que pienso que muchos sectores, dígase artistas, gestores, centros artísticos, han sido como incapaces de hacerse cargo de esa problemática, porque es algo que siempre hemos pensado desde el punto de vista como de eso feo, que es cómo hacemos marketing con nuestros productos, claro, culturales.
Creo ¡qué vendida!
Yo creo que hay una oportunidad gigante como de seguir hibridando esta relación.
Yo, para cerrar, en cambio, quisiera ratificar mi postura anticapitalista, y por lo tanto el arte de mercado es absolutamente indeseable respecto a un mercado comprometido con el pueblo. Y los grandes valores que encarna históricamente el pueblo chileno, al margen de la institucionalidad, al margen de cualquier tipo de amarillismo y al margen de cualquier tipo de progresismo mal entendido por parte de las burguesías nacionales. Ya, nos vamos.
Men.
Pero si no es Electro Yaitul del teatro, weón. Bueno. Ya, nos vamos.
Nos vamos.
Chao.
Chao, que estén
chao,
bien.
Chao.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM.
Está muy teñido de decisiones políticas, ideológicas, de cómo
también. Vamos con Pérez.
Si yo estoy haciendo marketing o no estoy haciendo marketing.
Y por decirlo.
También en la
época.
Esa época.